Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 22 de noviembre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y, sobre todo, el día de hoy. Tenemos la previa de Survivor Series, que es esta noche. Así que vamos a ver qué prepara el pay-per-view, cómo llega el hype. Has pasado un tiempo desde que hemos hablado en directo en realidad, así que vamos a ver qué ha pasado en estas semanas en Raw, en SmackDown. También con varias noticias y demás, como siempre. Estamos, gracias por escucharnos a través de YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Acá estamos después de muchas semanas sin directo y feliz de volver a estar acá en vivo con la gente, con el chat y todo. Con la cámara, ahora sí, soy yo, no soy un osito, que bueno, lo tengo ahí de foto, de perfil de Telegram. Y bueno, me tomé varias semanas sin ver Raw y SmackDown, así que me vino bien no estar tanto con el directo y algunas cosas no veo tan fuertes para hoy, pero seguramente sea por eso, así que bueno, vamos a comentar un poco qué nos prepara la cartelera para hoy y bueno, ya estamos acá con el chat, con la gente que nos puede llamar y ya saben qué hacer.
Eso mismo entonces, recuerden que estamos todos los domingos 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España y estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. Nos dejan un mensaje, pueden hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. O si no, pueden estar a otras semanas, si no han podido estar ahora, para hablar acerca de wrestling, por supuesto, tanto en el chat como por llamada. Y vamos de una vez, tenemos varias cosas de las que hablar, por supuesto, aquí en el programa por el tiempo que ha pasado. Pero vamos con lo más inmediato, que es Survivor Series, para esta noche. Antes de entrar a la cartelera, podemos hablar un poco de que, bueno, en primer lugar, como siempre, o como es al menos recientemente en los últimos años, es la temática del show, el enfrentamiento entre Raw y SmackDown, ¿no? ¿Qué sucede? Poco después de un draft, así que la gente como que recién ha llegado y ya se puso la camiseta, ¿no? Y está defendiendo a los colores de su marca. Pero también es un show que se está anunciando como el último adiós para el Undertaker. Como que ya ahora sí, retírate por favor, básicamente le están diciendo para que ya no luche más. Y no haga otro documental luego diciendo, ah sí, pensaba que me faltaba una más, todavía puedo, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo se celebra, por un lado, esto del Undertaker y luego el show en sí mismo. Pero en cuanto a hype, ¿no? Survivor Series históricamente ha sido uno de los shows grandes de WWE, pero no es tanto el caso más recientemente en la historia. Pero ¿cómo lo sientes tú, Martín, para esta noche?
Sí, totalmente. Desde hace varios años que Survivor Series quedó muy atrás de lo que es SummerSlam, Royal Rumble y WrestleMania. Y hoy otra vez ese caso, sin el agregado que tuvimos el año pasado de NXT, que era como el toque especial que nos daban, y era como, me puede llegar a gustar que puede pasar hoy. Y los enfrentamientos de hoy entre las marcas son bastante, bueno, deja mucho que desear. Las historias también, no veo mucha fortaleza en todo lo que estuvo pasando, y además con el draft reciente, hay equipos como el de Raw que no tienen casi luchadores, que estuvo hace más de 2-3 meses en la marca, así que bueno, no tiene mucha fuerza. Además que bueno, ya hablamos una vez de, tendría que darle una excusa a eso, que gana la marca, gana plata, ganan algo, pero bueno, siguen sin hacernos eso. Y bueno, por suerte el main event cambió el último lunes, así que eso me da mucho más hype. Pero en cuanto a la cartelera en general, poco.
Ya que me mencionas eso, justamente, bueno, me voy a adelantar, vamos a hablar de eso ahora. El cambio reciente, ¿no? De que en lugar de ser Randy Orton quien enfrente a Roman Reigns, va a ser Drew McIntyre. Y eso es lo que ha pasado bastante. En los últimos años han puesto memes y demás, de por ejemplo cuando AJ Styles le gana el título a Jinder Mahal para luchar con Brock Lesnar. Igual cuando Daniel Bryan le quitó el título a AJ para luchar con Lesnar también. Algún otro ejemplo creo también que se me escapa. Pero esto, o sea, por un lado, como están, entre comillas, obligados a enfrentar a los campeones principales de cada marca, es por eso que se toman decisiones con eso, ¿no? Con eso en mente. Ya que no tiene que ver ahora con el reinado en sí mismo, sino solamente con el combate que van a poner para el domingo, ¿no? Y por eso hacen este cambio, pero uno se pregunta en perspectiva, ¿por qué entonces le quitaron el título a Drew McIntyre en Hell in a Cell, no? Podría haberse quedado con el título sin ningún problema y seguir hasta ahora como campeón y enfrentarse a Roman Reigns. O uno piensa, a lo mejor cambiaron el plan a medio camino, era Randy Orton quien querían que se enfrentara, pero luego cambiaron de idea. Pero a fin de cuentas, no más allá de las especulaciones, lo que yo puedo pensar sobre esto es que yo, cuando le quitaron el título a Drew en el pay-per-view, ¿no? Y veo que ahora viene Survivor Series, recuerdo haber puesto en Twitter también que, claro, me imagino que como quieren guardarse ese Roman Reigns contra Drew McIntyre porque es un combate grande y luego querrán hacerlo tal vez en otro show, en un WrestleMania o algo, dicen, ah, bueno, no tenemos a Drew como campeón ahora porque Randy Orton va a ser quien luche con Roman Reigns y así ese combate lo guardamos para más adelante, ¿no? Y me pareció bien, una decisión, dentro de todo, inteligente incluso podría decir, ¿no? Si quieren guardar ese combate. Pero luego resulta que no. Cambian nuevamente con Drew McIntyre para vender el combate contra Roman Reigns con una semana de anticipación para el pay-per-view. Un pay-per-view además que ya, como decimos, no es que se sienta tan importante en realidad. Así que creo que no funciona por ningún lado, ¿no? Ni siquiera como combate. El combate en sí obviamente es grande porque son dos luchadores que han sido muy bien trabajados en el show y demás. Pero después, pensando más adelante, digo, ¿de qué ha servido quitarle el título a Drew McIntyre para bajarle todo el ímpetu que traía? Para luego que lo recupere. ¿Qué pasa con Randy Orton? ¿Va a haber otro combate entre ellos? Y ese combate contra Roman Reigns y Drew, pues ahora ese combate entre ellos ya se quemó con este show. Entonces no sirvió ni para eso. Así que no sé, no quedé muy contento como otra gente. Porque otra gente, claro, se centra en el combate mismo, que un Roman contra Drew es más atractivo que un Roman contra Randy. Pero por todo lo demás, me parece que es una mala decisión.
Sí, totalmente. Fue una decisión bastante extraña. Pero el hecho de que, bueno, quieran darnos este gran combate que podría haber pasado en un WrestleMania, como decís vos, para Survivor Series, bueno, habla un poco de lo mal que iba la cartelera y cómo pueden repuntar rápidamente esto con un solo cambio de titular, que es ponerlo a Drew contra Roman, y la promo del pasado viernes en SmackDown con la firma de contrato fue bastante buena, como hablaron, se tiraron bastantes palos y todos, así que por ese lado me gusta, y como vamos a ver hoy a la noche, seguramente sea un gran combate, y espero que, bueno, ya están diciendo acá en el chat que puede terminar por descalificación, que puede intervenir también, leí recién que puede intervenir The Miz para canjear el maletín, pueden pasar muchas cosas. Yo espero que no pase nada, que sea un gran combate limpio y que eventualmente, si quieren hacer algo, que sea después del combate, que promete mucho ya los dos nombres, y el hecho de tener a ellos dos que estuvieron tan bien construidos durante tanto tiempo, que bueno, Roman estuvo menos tiempo porque volvió en SummerSlam, pero Drew estuvo desde WrestleMania cargando la división de Raw en sus hombros, y que eso no sea tan malo, habla muy bien de él, y que no, hasta el lunes no iba a estar en Survivor Series, y que no esté ahí era como un pecado, teniendo en el Team Raw gente como Sheamus o Riddle, que están hace una semana en la marca y mucho no pintan ahí. Así que por el lado de que, bueno, Drew tenga su lugar en el pay-per-view defendiendo la marca y todo, tiene sentido y, bueno, me gusta, pero lo que no me gusta es que le hayan sacado el título para nada, y ese cambio de idea, saber que ahora se viene para Randy, para WrestleMania, que al final ahora parece que no va a ser contra Edge, sino va a ser otra cosa, contra The Fiend y no sé qué. Bueno, muy, muy extraño lo que está cambiando todo el tiempo en WWE, pero bueno, estamos en esa sintonía en este momento.
Bueno, vayamos con la cartelera entonces, para revisar paso a paso lo que va a ser el show de esta noche. Tenemos primero en el pre-show, en el kickoff, una Battle Royale de ambas marcas, que yo acá la leo como el momento en el que voy a comer, lo que vaya a pedir para esta noche. Y no sé qué esperar de la Battle Royale, no sé qué pasa con el ganador, qué va a ganar, pero bueno, ahí está, van a competir entre ambas marcas.
Creo que el sentido es porque hay 6 luchas en el show principal de Intermarca, y este sería como el desempate, pero bueno, sería la primera lucha que tenga el primer punto para la marca y que hagan este duelo que siempre hacen de, ah, no, mirá, Raw está muy superior a SmackDown, que bueno, al final no nos importa nada porque no cambia nada el producto y no cambia nada el show, porque la semana que viene vamos a volver a ver lo mismo en Raw y lo mismo en SmackDown, ganen o pierdan. Ya lo vimos una vez, me acuerdo cuando estaba Shane McMahon y dijo, ah, no, si pierden los voy a despedir a todos y no sé qué, y al final perdieron y no pasó nada. Así que, bueno, esta Battle Royale, vuelven las Battle Royale, supongo que serán más masivas que las que estuvimos viendo de 6, 7 luchadores.
Acá Carlos en el chat dice que a lo mejor salen leyendas, pero no creo que en la Battle Royale, ¿no? Porque es de ambas marcas, o sea, una de las marcas tiene que ganar la Battle Royale, ¿no? Las leyendas saldrán para lo de Taker, me imagino.
Eso. Andrés dijo que el main event será de Taker, así que bueno, ahí tenemos al joven talento. Bueno, sabemos que Taker está preocupado por el talento joven también, pero bueno, ahí tenemos el talento joven en el main event de Survivor Series 2020. Y me imagino que, bueno, va a haber algunos luchadores de relleno. Supongo que va a estar la leyenda R-Truth, así que espero que gane él para Raw.
Ya dentro de la cartelera principal, tenemos el combate de parejas femenino, de equipos más bien. 5 contra 5, eliminaciones de estilo Survivor Series. El equipo Raw está compuesto por Nia Jax, Shayna Baszler, Anna, Lacey Evans y Peyton Royce. Y el equipo de SmackDown está compuesto por Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley y Natalia.
Tuvimos el cambio de, no me acuerdo, las rubias, Dana Brooke y la compañera
Mandy Rose.
Mandy Rose, porque bueno, se lesionó Mandy de la muñeca, no me acuerdo de qué parte del brazo era, pero hizo un mal movimiento cuando la sacó Naya del ring hace dos shows, así que bueno, las tenemos afuera y baja un poco, pero bueno, al menos tenemos a Peyton ahí, que merece un lugar bastante más fuerte, y lamentablemente tenemos a Lacey. Y no sé qué esperar de esta lucha, porque tenemos cosas buenas como también tenemos cosas malas. Por ejemplo, tenemos a el equipo de Naya y Shayna, que bueno, que no me guste Naya, son bastante fuertes. También tenemos a Peyton Royce en Raw. Y en SmackDown tenemos a Bianca, a Ruby Lip, a Bayley. Pero también tenemos por otro lado a Lacey, a Lana, a Natalia en la misma lucha. Y eso es como que, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué nos pueden dar? ¿En qué va a terminar esto? ¿Seguirá el meme de Nia Jax y Shayna destruyendo a Lana contra la mesa de transmisión? ¿Qué va a pasar? Pero es o muy bueno o muy malo, así que no sé qué esperar. Y las predicciones de quién va a ganar esta lucha, de todo el show, va a ser, bueno, conveniente a según como quieran contar la historia de quién va a ganar el show en sí, si gana Raw o SmackDown. Así que no sé, supongo que ganaría SmackDown porque tiene más fuerza con Bianca, con Ruby Riott, con Liv Morgan, Bayley y Natalia también.
Acá Fede en el chat ya manifiesta su apoyo a Dana Brooke, pero es cierto que el paso de Dana y Mandy a Lana y Lacey, o a Peyton y Lacey en este caso, porque Lana creo que sí estaba, o no sé, no me acuerdo. Pero sí, de todos modos estaba. Sí, bueno, puede ser. Es igualmente un bajón, ¿no?, de nivel. Porque Mandy y Dana venían con una historia más interesante detrás. Y ese reemplazo, pues, no es tan bueno que digamos. Pero por lo demás, el equipo de SmackDown sí luce bastante bien. Así que solamente por eso pienso que deberían ganar. Pero veremos. A lo mejor Bianca Belair tiene una buena actuación. Y así empiezan a construirlo un poco más, ¿no? Ya dentro de SmackDown. Así que estaría bien. Y ahora con todo esto de...
También está el meme de Andrés diciendo Lana Sol Survivor. Que bueno, podría ser.
Ahora con lo de, justamente lo de Lana, ¿no? De siendo golpeada todas las semanas, lanzada sobre la mesa de comentarios. ¿Se supone que eso es para hacer la babyface? Esa es la duda que me queda, ¿no? Porque no creo que funcione, pero bueno, ha estado todas las semanas insistiendo con eso.
Parece que sí, y más babyface la veo ahora que, bueno, no sé si viste que anoche salió Sí, creo que anoche salió el WWE Chronocly o algo así se llama. Están unos días antes de los shows con los luchadores. Y Lana hablaba de lo difícil que es para ella que ahora que no está con Miro 24/7 y su única manera de verse es por Skype o por Instagram, y que está muy triste y que está con mucha depresión y le está pasando muy mal, y que lo único que escucha es gente hablando mal de ella, que se retire, que deje la empresa y no sé qué, y que hagan eso en este contexto, en este momento, con la historia también, es como, bueno, Lana es super babyface y llega con mucho apoyo de los fans para esta noche.
Claramente. Tenemos luego el combate entre las parejas, los campeones de Raw y SmackDown. Por el lado de Raw son New Day, y por el lado de SmackDown son los Street Profits.
Creo que esto es lo que menos me interesa de todo el show, porque bueno, New Day y Street Profits, bueno, New Day ya estuvo bastante tiempo y ahora tiene este gimmick todavía de ser New Day, cuando esperaba que bueno sean algo un poco más diferente, ya que no estaba más Big E, pero siguen siendo ellos y estuvieron haciendo este, es más, intercambiaron los títulos hace un mes. Y los Street Profits, bueno, no tuvimos mucho de ellos hasta ahora. Lo más recordable es lo más horrible, que fue ese feudo con los Viking Raiders. Pero bueno, supongo que será un buen combate porque son cuatro luchadores bastante atléticos y saben manejarse bien en el ring. Pero no tengo mucho hype y espero que sea un combate bastante más de transición. Y supongo que si gana alguien serían los Street Profits también.
Sí, a mí tampoco me llama mucho la atención el combate. Más allá de que puede ser bueno, pero en cuanto a la rivalidad o los nombres y el enfrentamiento, no es que me llame tanto la atención. Acá Fede pone esto de que hay que poner el meme de los de Spider-Man señalándose, ¿no? No de ahí Street Profits. Ahí sería más con Street Profits y Private Party, ¿no? Pero ahí queda. Tenemos luego qué combate en la cartelera. Vamos a ver. No sé si hiciste la previa de qué combate, el orden en los que en lo que diría, pero...
Sí, ya perdí. Desde el primero ya perdí porque era como, bueno, ninguno tiene importancia, creo. Es como el orden que más o menos quiere darle la empresa, pero bueno.
Tenemos entonces el combate por los campeones de, digamos, el nivel medio de cada marca. El campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, contra el campeón intercontinental, Sami Zayn.
Lamentablemente no tuvimos abuelas, no tuvimos gente mayor para estos segmentos, no tuvimos, bueno, esa gran historia que nos dieron hace muchos años, que ganó la peor rivalidad en los Nada Tiene Sentido Awards, dentro de los Arras de los Awards, que bueno, Lashley, Sami Zayn, qué grandes nombres, y llego con mucho hype para este combate. Porque Lashley es muy bueno y Sami Zayn está demostrando mucho. Y creo que los dos pueden dar un gran combate. Y creo que el otro día había dicho Booker T en su podcast que si contrataría a una persona de WWE para una empresa sería solo a Sami Zayn. Y si tuviera 10 Sami Zayn podría ser una empresa de wrestling totalmente diferente, porque el tipo sabe hacer de todo. Y Lashley es ese powerhouse que viene, destruye y tiene ese ímpetu encima que, bueno, puede destruir a cualquiera.
La pregunta es si 10 Sami Zayn podrían vencer a 2 Karrion Kross. Me hace pensar en, bueno, el meme este de los canguros y invadiendo Uruguay, ¿no? A lo mejor con 10 Sami Zayn, Uruguay tiene mejores chances.
Puede ser. Yo veo a Lashley hoy ganando, porque bueno, es ese tipo que se está haciendo bastante invencible y puede ser como el tipo bastante estrella en Raw. Sin ser retador, se siente bastante bien, aunque ya fue hace 4 o 5 meses. Pero Lashley, como campeón de Estados Unidos, se siente bastante bien. Además, con todo el hard business atrás, bueno, está bien fuerte. Y Sami tiene este reinado de, bueno, el tipo que se las ingenia para ganar de alguna que otra manera, pero creo que hoy debería ganar el grandote Lashley y darle un punto a Raw, que bueno, ya supongo que tendría 2 puntos a este momento, irían 2-2.
No sé qué tanta cámara le han puesto a Sami Zayn en los shows, porque yo recuerdo haber visto buenas promos de él, en Talking Smack, también creo que en YouTube, en la network, pero no en el propio show. Pero él estaba haciendo buenas promos en cuanto a este combate, diciendo que él es el campeón que representa a la gente, ¿no? A todos los continentes. Mientras que Lashley representa a los Estados Unidos, ¿no? Y encima, así el guiño de que, los Estados Unidos, ¿no? Qué buen país para representar, ¿no? Así que eso estuvo bueno. Solo por eso quiero que gane Sami Zayn, pero no creo que vaya a ganar. Me imagino que ganará Lashley. Pero puede ser un buen combate. Creo que la dinámica ahora de Lashley, supuestamente, me imagino, babyface, ¿no? Porque Hard Business son heels en el papel, pero no lo son. Son un equipo babyface en mi corazón. Y Sami, que es un buen heel, pienso que podrían hacer algo interesante, tal vez. Pero veremos. Creo que va a ser un buen combate y creo que Lashley gana. Después tenemos el combate entre las campeonas femeninas de cada marca. Asuka por el lado de Raw y Sasha Banks por el lado de SmackDown.
Bueno, esto también, como decía Andrés hace algunas semanas, lo tuvimos hace también pocos meses y fue un gran combate. Y hoy también puede ser un gran combate. Vi esa parte de la promo que pasó el viernes en SmackDown y fue bastante bueno, estuvo bien. Pero creo que ya con el combate que tuvieron hace 3 meses, creo que fue en Money in the Bank o en un show así, fue bastante bien para lo que nos podían dar. Y hoy espero que al menos no tengan ese agregado del final horrible que tuvimos aquella vez, que fue como... no, fue cuando Bayley se subió como referee a contar. Creo que fue en Extreme Rules, porque fue el final horrible. Así que... Bueno, espero que no tengamos un agregado así horrible otra vez para el final y que manche el combate, pero ellas dos pueden dar una muy buena lucha, así que, bueno, me da bastante hype también esto, pero como no tuvieron tanta fuerza para la construcción de este show entre ellas dos, bueno, fue como, bueno, están ahí. Y ¿quién gana? Supongo que gana Sasha Banks, porque, bueno... Suponiendo los resultados que vienen también, ya me anticipo que gana Sasha.
Sí, puede ser. Aparte, pensando en los próximos retadores para cada una, creo que Sasha tiene a Carmela, como vamos a ver más tarde hablando de SmackDown un poco. Y Asuka no veo que tenga a nadie por ahora. Así que por ahí también podría ser un factor, pero al final, como ya dices, el factor más importante para decidir los ganadores en este show es... cómo van las marcas, los otros combates, cómo se van sumando los puntos para llegar al desempate al final, ¿no? Así que veremos. Luego tenemos el combate de los equipos masculinos de Raw y SmackDown. En Raw tenemos a AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman y Matt Riddle. Riddle nada más. Contra el equipo SmackDown, en el que están Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins y Otis.
Bueno, acá es mi mayor problema con el show, y bueno, yo te estaba comentando antes que todo el equipo de Raw son todos nuevos. Kate Lee es el que más tiempo tiene y eso que subió hace luego de SummerSlam. Y luego los 4 restantes son todos nuevos que pasaron durante el draft. Mientras que en SmackDown creo que está solo Seth Rollins, que estaba en Raw y no me acuerdo si... Kevin Owens también. Pero bueno, ya tenía un historial también Owens en SmackDown hace algunos años, así que bueno, no se siente tan mal como, bueno, se siente Matt Riddle o Sheamus super random después de 4 años defendiendo a SmackDown, volver a Raw. Y se siente bastante extraño este combate, perdón, Estoy por estornudar, pero a veces no sale. Y también tuvimos esa historia de por qué se está peleando el Team Raw, qué está pasando ahí.
Claro, no, eso es un problema que tuvo esta construcción a Survivor Series, porque según nos dijeron, ¿no? Según se supo en noticias, no querían que mucha gente saltara entre marcas porque querían mantener separados por el tema del virus y qué sé yo. Entonces hubo mucho de esto de que, como no tienen con quién pelear, van a pelearse entre ellos, ¿no? Pasó también con las mujeres, el equipo femenino de Raw sobre todo, el equipo de Raw buscando quién va a ser el capitán, el equipo de SmackDown también por su lado. Y eso ha hecho que sea un poco aburrido también la construcción del pay-per-view, porque no hemos tenido esto de otros años, que tampoco es que sea pues lo máximo, ¿no? Pero de todos modos es un poco más de invasiones, de peleas, ver realmente las marcas enfrentadas, ¿no? Aquí fue un poco como que cada uno predicando por su lado y luego ya se enfrentarán en el pay-per-view, ¿no?
Sí, pero incluso entre las mujeres ya tenían la historia desde antes, o sea, Naya y Shayna ya venían matando a Lana desde antes que empiecen a hacer equipo para Survivor Series, y lo mismo que venían ya enfrentadas antes de unirse de estar en el mismo equipo que las rubias, vamos a decirle las rubias ahora, a Dana y a su compañera, a Mandy, y entonces cuando se unieron fue como, bueno, ya tiene una historia de rivalidad antes, así que bueno, tiene sentido que estén peleadas dentro del mismo equipo, pero tampoco tanto, pero bueno, estaba ahí la historia ya desde hace un tiempo. En el equipo Raw fue como, bueno, ahora somos todos equipo, bueno, ¿qué podemos hacer? Pelearnos, ¿por qué? Porque sí. Y es lo que me da mayor problema para esta construcción de historia, porque en sí, ¿qué quiere Matt Riddle, o Riddle, mejor dicho, que tenga AJ Styles o Braun Strowman? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su objetivo de pelearse si tienen que hacer equipo por primera vez todos juntos? Es bastante estúpido. Y además que ya tuvimos bastantes historias de las parejas disparejas que, bueno, tienen diferencias, pero saben llevarlas. Mismo tenemos a Naya y Shayna en el equipo Raw que están con lo mismo. Así que, bueno, no sé, no me gusta cómo llevaron esto, pero supongo que la victoria sería de Raw. O gana Asuka y gana SmackDown, o gana Sasha y gana Raw. Así que bueno, por ahí va más o menos las cosas.
Sí, ya veremos. Solo espero que el show, bueno, el combate en este caso sea entretenido, ¿no? Seguramente con la gente involucrada lo será. Hay, déjame ver el número de combates en la cartelera. No hay tantos, hay, bueno, 6 en la cartelera principal. Y estos combates de eliminaciones en teoría son bastante largos, ¿no? Por la cantidad de gente involucrada. No tanto como el año pasado, que había 3 equipos de 5 y decías, uff, ¿cuánto va a durar esto? Por eso se eliminaron rápido algunos, ¿no? En este caso se puede trabajar con tiempo, pueden hacer algo entretenido, así que pienso que puede salir bastante bien si se sabe llevar. Y eso nos conduce al main event. Bueno, no sé si hablamos de Undertaker también luego, pero bueno. Tenemos el combate entre los campeones principales de cada marca. Por el lado de Raw, el campeón de WWE, Drew McIntyre. Y en SmackDown, el campeón universal, el Tribal Chief, Roman Reigns.
Sí, bueno, ya estábamos comentando un poco esto y, bueno, no viene con tanta fuerza, pero sí tiene la fuerza de los nombres, que es la fuerza más grande que tiene WWE. No hace falta construir a mucha gente durante tanto tiempo, sino falta darle importancia a algún momento para luego decir, ah, mirá, ¿te acordás de este que estuvo 2 meses yendo por el título? Bueno, volvió, tiene mucha más fuerza y ahora tiene su Dream Match, y eso más o menos es lo que nos están vendiendo ahora. Es como, bueno, Drew perdió el título, estuvo ahí más o menos sin hacer casi nada, y gana el título de nuevo, y bueno, ya va a retar a Roman en este gran combate que tenemos esta noche, que, bueno, ya decía, puede ser un gran combate, espero que no haya intervenciones ni nada, y si daría un ganador, bueno, Está ahí peleado, porque es como, bueno, el gran heel, el tipo que construyeron muy bien, y el gran face, Drew, y esa gran promo que tuvimos en SmackDown, que en la firma de contrato se sintió bastante bien. Me inclinaría por el lado de Roman, quizás, porque bueno, tiene todo esto arriba de él, y Drew, bueno, ya fue derrotado también por Randy. Ajá, así que bueno.
Esto también pensaba, ¿no? Que Roman se siente como más intocable por ahora, y mientras que Drew ya perdió. Y aparte, Roman tiene la chance de, tal vez, por ser heel, utilizar alguna táctica, una intervención de Jey Uso, algo que pueda pasar, como para justificar que gane, que venza a Drew McIntyre. Así que también, si tengo que apostar por uno, creo que Roman podría ganar.
Totalmente.
Bueno, acá la gente recuerda, ¿no? Hablando del año pasado, cómo eliminaron a Walter en ese combate, que fue una desgracia. Pero sí, bueno, en este caso no estamos con NXT, solamente con Raw y SmackDown. Tenemos ahí los combates que hemos hablado ahora. Y también está lo de Undertaker, ¿no? Que habrá que ver cuánto tiempo le dedican en el show. En qué parte del show será, si al final. Han dicho que va a venir gente como, sé que Kurangel había mencionado. También Sabio Vega, ¿no? No sé quién más aparecerá por ahí, pero estarán ahí reunidos para celebrar la carrera de Undertaker y veremos qué tal, ¿no? No he visto el documental, sé que lo comentaron usted, bueno, Walter y contigo, Martín, en un programa, así que todavía no lo he escuchado, pero así, en brevemente, porque yo no he visto el programa todavía. ¿Qué te pareció?
¿Qué me pareció qué?
El Last Ride, esa cosa.
Ah, bueno, el Last Ride es genial, creo que todos deberían ver ese documental y más con los subtítulos de Andrés, que están geniales, pero en cuanto a lo que nos pueden dar hoy, siento que, no sé, me falta construcción, me falta ese toque de, ah, sí, es el verdadero, verdadero, verdadero final del Undertaker. Hoy vamos a tener la noche más histórica de la lucha libre mundial, pero no hicieron nada. Tuvimos algunas cosas así como, ah, bueno, vamos a ponerte las luchas de Undertaker gratis en WWE Network. Vamos a hablar con Undertaker en WWE The Bump. Vamos a hacer cosas webs de Undertaker, pero durante los shows no te vamos a dar nada. Es como, bueno, no va a haber muchas más cosas. Hicieron un torneo incluso en Twitter de WWE Network a ver cuál era el combate más grande de la historia de él. Que, bueno, eran construcciones webs sobre qué fue Undertaker y todo, y nada como, bueno, esta noche va a estar tal y tal y tal persona y vamos a ver tal cosa y vamos a tener una lucha de Undertaker de despedida y vamos a tener grandes cosas para él. Nada, no tuvimos nada, y es lo que más problema me da, porque estás hablando del luchador más importante de la historia de WWE, básicamente, y uno de los más importantes de la historia del mundo, y que no hayan hecho casi nada para eso. Es como, bueno, me deja un sabor de boca bastante amargo. Solo me puedo esperar que el final de hoy no sea el final final. Así que, bueno, quizás pase como esas películas de Jason, de un gran final y luego sea un nuevo comienzo. Así que, bueno, veremos qué pasa ahora con Undertaker, con, bueno, las leyendas que sí ya están confirmados, pero no confirmados por WWE, sino confirmados por rumores y por que están posteando en Instagram que están juntos, que van a estar esta noche, y decir, bueno, nombres así como, ah, sí, sí, claro, va a estar Sabio Vega y van a estar luchadores viejos, pero bueno, ¿qué van a darnos hoy? Es todo incertidumbre, a ver qué pasa con Undertaker, qué nos preparan para WrestleMania, tal vez tenemos un combate, ¿qué quieren hacer? No sé. Así que bueno, está ahí. Sabemos que va a estar, pero no sabemos qué va a pasar.
Acá Carlos en el chat dice que ayer estuvo Taker en vivo con Snoop Dogg por Instagram, ¿no? Y digo, uff, esto deberían ponerlo ahora en el pay-per-view. Dos Hall of Famers, ¿no? Bueno, a verdad que todavía no es Hall of Famer, así que imagínate. Lo que no he visto, y quiero ver, hay un programa este en YouTube, ¿no? De Hot Wings, cuando van los invitados y comen las alitas de pollo con picante, ¿no? Y sufren ahí mientras hablan y responden preguntas. Estuvo Undertaker en uno de esos programas, así que no lo he visto todavía, quiero verlo.
Sí, Walter ya pasó los spoilers de sus respuestas en el grupo de Telegram, así que bueno. Gracias, Walter.
Bien, dejando por ahora Survivor Series para más tarde, que estaremos comentándolo con Andrés seguramente luego de que se dé el pay-per-view esta noche. Comentemos un par de cosas. Por ejemplo, uno de los temas más cargados de las últimas semanas que no hemos podido comentar hasta ahora es lo que ha pasado con Zelina Vega, ¿no? Hace una semana, un poco más, ella, bueno, se anunció que se separó de WWE, ya dejó la empresa, y el motivo fue que habría un desacuerdo entre ella y la empresa con el tema de estos, ¿cómo decirlo? Las aplicaciones de terceros, ¿no? El estar en Twitch, el estar en OnlyFans y qué sé yo. Y Zelina no estaba de acuerdo, ¿no? Como mucha gente ya hemos visto que ha cerrado sus cuentas, no tienen permitido poder utilizarlas, ¿no? Que, como ya habíamos comentado antes también aquí en el programa, es una fuente de ingresos bastante grande para muchos de ellos. Y de pronto tener que parar de hacerlo porque la empresa se los exige, era algo pues que no sonaba muy bien, ¿no? Muchos de ellos se manifestaron en contra de esto. Se habló de que iba a haber algún tipo de, como, más detalles acerca de cómo se realizaría esto para no ser directamente ya cancelen todo y no se puede hacer y qué sé yo, sino que habría tal vez algún tipo de forma de hacerlo de otra manera o algo. Pero por ahora se ha visto que ha habido cierres, ¿no? No sabemos mucho más de alguno de esos casos. Selina no estaba de acuerdo, decidió irse, o bueno, no, por incumplimiento de contrato creo que fue que la separaron de la empresa. Y esto ha despertado, por supuesto, otra vez el debate de los luchadores siendo trabajadores independientes, ¿no? Sobre todo en el caso de WWE, con todo lo que se les exige, lo que se les prohíbe, los beneficios que no tienen. Ahora otra vez está hablando acerca de los sindicatos, va a haber una especie de reunión con los sindicatos de artistas y demás de Estados Unidos, con Selina también. Así que esto podía ahora sí proceder de alguna manera, porque en el pasado recuerdo que hubo algunos intentos, por ejemplo, de Jesse Ventura, de Raven, gente que quiso hacer un tipo de demanda contra WWE por esto de la falta de beneficios para los trabajadores. En esos tiempos la mayoría de juicios no llegaban a buen puerto por el hecho de que pasaba un tiempo y como que ya esto prescribía en el sistema legal y ya no tenía sentido continuar, supuestamente. Pero Selina acaba de irse, el debate está ahora mismo bastante activo, así que podría haber algún cambio en cómo WWE opera, ya veremos qué pasa con eso.
Sí, bueno, dio bastante que hablar durante estas 2 semanas que se fue Selina y, bueno, es grave, ya hablamos muchas veces de lo grave que es el contrato que brinda WWE con sus trabajadores, con la gente que deja todo por la empresa y la empresa les paga de esta manera. También he visto gente defendiendo a la empresa y es como, bueno, si vos querés, yo no te voy a obligar a no defenderla, pero bueno, vos fíjate de qué lado te estás poniendo. Pero también diciendo, ah, no, sí, pero ¿quién era Selina Vega antes de llegar a WWE? ¿O quién era Paige antes de llegar a WWE? Bueno, si WWE no quiere que pasen esas cosas, no contraten a nadie y sea una empresa de películas o de videojuegos o hagan remeras. Así que, bueno, WWE también come de lo mismo que comen los luchadores, así que es una retroalimentación propia, así que, bueno, tienen que bancarse que la gente quiera hacer su vida más normal, y más en estos tiempos, que es lo que ya había hablado hace unos meses cuando salió esta noticia, de que bueno, durante los años regulares es como menos normal que pasen estas cosas de empezar en Twitch, hacer OnlyFans y otras cosas más, pero durante la pandemia, que están solo para entrenar y están todo el tiempo en el mismo lugar, que a lo sumo irán a su casa, que estará en alguna parte de Estados Unidos y luego irán a la Florida a luchar, entrenar y poco más. Tiene mucho tiempo libre que no lo tienen usualmente cuando tienen que ir a viajar 24/7 todos los días, básicamente. Así que bueno, fue una forma de que los luchadores se mantengan activos, se acerquen más a los fans, estén de alguna manera mejor relacionados con ellos, ver, bueno, más adentro de quién es cada uno. Vimos casos como AJ Styles hablando más con la gente, bueno, Selina también, y el hecho creo que fue el que catapultó a todo este problema fue AJ Styles diciendo que tuvo el COVID cuando WWE era como, no, eso no existe, ese es una circunstancia, no, eso no pasa acá, pero bueno, ahí empezó todo el problema, termina en esto de que bueno, ahora la empresa quiere contratar gente para que los ayude en Twitch, para así explotar, porque van a obligarle a los luchadores que estaban en Twitch, lo van a obligar a que estén ahí para ganar dinero y que, bueno, es como, ah, sí, vas ahí, pero yo me voy a llevar el 60% y vos que estás trabajando, estás dando todo, te vas a llevar una menor parte porque estás bajo contrato conmigo, un contrato que es horrible, no te da nada, sos contratista independiente, no tenés nada de fuerza en lo legal ni nada, así que bueno, espero que esto del sindicato y llegue a buen puerto, pase algo bastante importante que ponga a los luchadores en un lugar que se merecen y que dan todo por el show y que bueno, ahora están en este lugar. Y por la parte de Selina, bueno, bien por ella porque se liberó de la empresa, ahora supuestamente estaba ganando más plata por Twitch que el contrato de WWE. Y con lo que le estaban dando en la empresa tampoco era como mucho para ella. Era bueno, está ahí Selina, ¿qué podemos hacer? Ahora en un lugar más politizado la veo mucho mejor. y espero que, bueno, eventualmente en algún momento llegue a otra empresa, a Impact, a All Elite, como un rol de manager, que lo hizo muy bien con Andrade durante NXT y bastante bien durante SmackDown y Raw. Pero sabemos que es una muy buena manager y que podría llegar muy bien por ese lado. Así que bueno, espero que todo esto termine en un buen lugar para los luchadores, que son los que dan su cuerpo día a día para la empresa, que bueno, poco hace por los luchadores, lamentablemente.
Sí, es algo bastante fácil de entender, ¿no? El hecho de que, ¿cómo no va a haber molestias si una empresa que no te da beneficios ni nada, luego quiere interrumpir tus otros negocios u otras actividades para que les des un porcentaje, ¿no? Es algo bastante claro. La molestia, ¿no? Y bueno, más bien es más extraño que más gente no se esté revelando de esa manera. Sé que Paige también lo está haciendo. Y el tema del sindicato habrá que ver si procede o no. Luchadores podrían ver de tal vez tener algún tipo de representación, algún tipo de organización. Tal vez la empresa misma vaya a cambiar en cuanto a para evitar represalias o para ya poder liberarse de esta mala prensa. Y el sindicato en sí mismo también es algo delicado, ¿no? Porque si hay un sindicato que incluya no solo luchadores de WWE, sino luchadores de varias empresas de Estados Unidos, ¿no? De pronto, todos los luchadores profesionales se unen al sindicato, ¿no? Y cada empresa opera de diferente manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el sindicato, no como conjunto, se toma una decisión? En ese caso, pues ya eres parte del sindicato, o sea, no puedes no seguir lo que dice el sindicato, ¿no? Si van en huelga los luchadores del sindicato, entonces, sea luchador de WWE, de AEW, de cualquier lado, entra a la huelga también, ¿no? Porque están en huelga como sindicato. Entonces, habría que ver también eso, cómo lo toman, ¿no? Si les conviene o no tener un sindicato y cómo funcionaría, pero habrá que ver. Obviamente esto va a llegar a algún lugar, porque con todo el debate que hay, hay bastante conversación, hay bastante ya interés por hacer algo. De parte del gobierno ahora de Biden también creo que hay un representante que también está queriendo meterse en este asunto. Así que habrá que ver qué pasa. Y por otro lado, lo que nos mencionan también aquí en el chat es lo que ha pasado con Aleister Black, ¿no? Que bueno, Aleister se queda en la empresa siendo él el esposo de Selena. Sé que él se había dicho que él había pedido volver a NXT, que se lo habían negado. Parece que, según leí luego, no fue una petición explícita, ¿no? De decirle, por ejemplo, a Vince o a Triple H, quiero ir a NXT, y le digan no. Sino que lo había comentado nada más, de pronto, ahí hablando con alguna gente, y le dijeron que, bueno, tal vez no era lo que tenían pensado para él. Pero habrá que ver ahora con el hecho de Aleister quedándose, el hecho de tener a Selena como una persona que para WWE ahora mismo debe ser bastante problemática. ¿Qué pasará con él en su buqueo? También cómo él se sentirá dentro de esa empresa, ¿no? Pensando en la situación de su esposa, con lo que está pasando con el lugar donde trabaja. Así que veremos qué pasa con él.
Sí, también mismo hemos visto una publicación de Andrade, creo que fue en Twitter, en Instagram, que defendiendo a Selena, diciéndole que gracias por todo y no sé qué. De alguna manera es como ese implícito lugar que es como, sí, te apoyo en todo lo que estás diciendo. Y Aleister también tiene su negocio, también con vendiendo remeras propias de su marca, así que bueno, no sé si está WWE estará metida también en ese lugar, pero bueno, espero que, como ya estamos hablando, esto llegue a buen puerto y que bueno, si ya hay gente del gobierno de Estados Unidos metida en esto para hacer algo bien, que eventualmente llegue pronto. Y no creo que sea mucho problema que, bueno, la gente de WWE, de AEW, de Impact o Ring of Honor y, bueno, empresas grandes de Estados Unidos tengan esta alianza para, bueno, llegar a un lugar mejor en general. Sé que, bueno, hay lugares como Ring of Honor que tienen mejor trato con los luchadores que en otros lugares. También en AEW tienen buen trato con ellos, así que quizás sea más ir contra WWE, pero bueno, es la realidad, es lo que está pasando en el mundo, en lo que pasa en la empresa. Y es una lástima, porque es una gran empresa. O sea, si yo saco estas cosas horribles que están teniendo de, ah, sí, vamos a despedir mucha gente durante una pandemia mundial, que seguramente casi no puedan trabajar durante mucho tiempo y, bueno, están a la deriva. Si van a hacer cosas horribles que hicieron, si sacamos eso, es una gran empresa. O sea, tienen un lugar dedicado a entrenar luchadores, el mejor lugar en el mundo, diría yo, para entrenar, y con muy buenos entrenadores, muy buena actuación para todo, pero tiene estas cosas que uno lo desmotiva. Uno dice, bueno, me parece que por este lado están fallando bastante, y es por ese lado que no me gusta que WWE haga estas cosas, y que me gustaría que, bueno, trate mejor a sus luchadores y todo lo que manchó su carrera sea como, bueno, hagan algo bien al final de todo, y sea como, bueno, al final, mira, WWE es un poco más humano en todo sentido, y ahora es sí un lugar donde todos los luchadores quieran ir, no por el contrato que pueden tener y la consistencia del dinero que conlleva, sino por, bueno, el show, cómo tratan a la gente, cómo, bueno, le da lugar a los luchadores nuevos y todo, pero bueno, hasta este momento no está pasando.
Bueno, vayamos a hablar un poco de lo que nos ha sobrado de Raw y SmackDown, que no es mucho, porque casi todo está relacionado con lo que hemos hablado allá en Survivor Series. Por Raw, bueno, ya hablamos de la victoria de Drew McIntyre. También se vio para esto que Sheamus ya durante varias semanas ha estado apoyando a Drew, dándole, bueno, se han encontrado en backstage hablando de los viejos tiempos, ¿no? Y hablando de, qué sé yo, el apoyo que le brinda Sheamus para ahora que recupere el título, incluso le dio el traje para que luchara y demás. Así que parece que por algún lado podríamos tener como a Sheamus más o menos perfilándose como un próximo retador al título. Y si eso es así, también podríamos ver que ahora en el show puedan cuidar un poco a Sheamus para que luzca bien y así llegue con más fuerza a retar por ese título luego. Pero no me parece mal, sería interesante, creo que los estilos de ambos podrían dar un buen combate si es que llega a realizarse uno. Ahora para diciembre o en enero. Pero no me parece una mala idea, así que veremos qué pasa con Sheamus.
Sí, se vio bastante natural estas promos que hicieron, bastante bien todo. Me gustó mucho lo que estuve viendo entre ellos dos y me parece una buena construcción. También Drew había mencionado alguna vez que, ah, sí, cuando recupere el título vamos a ir a tomarnos una cerveza. Pues sí, somos irlandeses y tomamos cervezas. Así que, bueno, creo que Sheamus es un gran luchador también, así que un retador de transición para Drew viene bastante bien tenerlo ahí. Y a ver qué nos puede contar después de esta noche o durante esta noche, a ver cómo sigue esa amistad entre Sheamus y Drew, ya habiendo ganado el título McIntyre.
Y también, bueno, solo mencionar que como parte de la construcción del equipo de Raw, que se pelean entre ellos y demás, Retribution ganó un combate, y no sé si significa que ahora van a ganar más, pero al menos están en algo, ¿no? Siguen ahí. No tienen la importancia que tuvieron en algún momento en el show, pero bueno, ahí están con Ali. Sé que Retribution no es el nombre del grupo. Reckoning, no sé si Reckoning era Mercedes Martínez o es Mia Yim, pero Mia Yim, como se llame, hizo una promo luego en redes sociales hablando de algunas luchadoras del roster, que estuvo bastante bien, así que podemos ver qué pasa con ella luego.
Sí, supongo que, bueno, verla a Mia Yim con máscara sería un poco más interesante por solitario que dentro de este stable horrible. Y bueno, tuvimos esa victoria que fue como, bueno, o sea, estás poniendo a la gente más importante de tu marca, se supone, a enfrentar al equipo menos fuerte de la marca, porque es la primera lucha que ganan. Y pierden, o sea, está bien la historia, que bueno, tenemos que contar, que están enemistados y todo, pero ¿por qué? O sea, ¿con qué final esto? Se ve súper mal el Team Raw ahora, después de esta derrota, quizás, bueno, no estaba AJ Styles, pero quieren poner como que AJ Styles está cargando toda la división de Raw en sus hombros, no sé la verdad qué nos quieren contar, pero bueno. Estuvo ahí, tuvimos la victoria de Retribution por primera vez en su historia y seguramente sea la última, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto el día de mañana o hoy, a ver si finalmente Retribution aparece en un pay-per-view. Wow, sería increíble. Oh. Y también esto de mencionar de que mucha gente decía, ah, no, sí, para Survivor Series, seguramente veamos un Retribution contra Hard Business y no sé qué. Bueno, acá estamos, en la previa de Survivor Series y no hemos visto nada. Quizás para el pre-show veremos algo, pero no creo.
No, y a ver si finalmente, como ya sabemos, no Retribution solo odia a Raw, ¿no? Y a lo mejor defiende SmackDown, qué sé yo. Pero bueno, por el lado de SmackDown. Sí, dime.
Para comentar, están dando AEW Dynamite en vivo por Space en este momento. Andrés dijo que es después de finalizado el directo. Bueno, acá ya lo están dando. Empezó 12:30, o sea, media hora después de que empezó el directo. No sé qué si es el último Dynamite o es uno de los primeros, pero bueno, ya les diré.
Interesante, ¿no? Para la gente que quiera ver el show ahora en Latinoamérica, tenemos esa opción a través de Space. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento, o hablemoslo ahora, ¿no? Lo que no me gusta mucho de en español es los comentaristas, ¿no? Lamentablemente. No sé si con esos comentaristas vayan a poder hacerse populares como producto ahora en el público hispanohablante, ¿no? Sería un problema que tendrían. Pero bueno, si la gente quiere ver el show, puede verlo allí. Puede cambiar el idioma, tal vez, en algunos casos, pero no sé qué tan exitoso vaya a ser AEW. Como producto, creo que tiene mucho potencial. Creo que mejor promocionado y vendido podría llegar a ser un gran éxito, ¿no? Yo confío en la fuerza del producto que tienen, pero no sé qué tal la presentación y el canal y demás vaya a funcionar ahora en Latinoamérica.
Sí, totalmente. Yo he visto por este programa, por Pluto, he visto algunos shows de AEW, más o menos, era como, mira, están dando tal show, voy a ver un rato. Y los comentaristas le faltan mucho, son hablantes naturales de inglés, hablando en español, y es como que bueno, no se siente tan bien como si le escuché a Rich Laconi, una leyenda de Arras de Lona en Ring of Honor, que habla muy bien en español y bueno, se siente bastante más natural que lo que hablan en AEW. A veces tienen frases que no están bien formuladas, no están bien conjugadas también, pero bueno, son detalles que, bueno, podrían invertir un poco más de dinero y darle un poco más de fuerza al AEW en Latinoamérica, llamando a comentaristas de hablantes hispanos, quizás. En Arras de Lona veamos a alguien en este momento, ahí, mira, se está señalando. Así que, bueno, esperemos que en algún momento AEW tenga este interés de llegar a gente latina con gente latina. Es como, algún momento había surgido este debate, me acuerdo, en internet de, no, sí, contraten a una persona blanca para ser de persona negra y no sé qué, y era como, bueno, sí, tienen razón, denle espacio a la gente de lugar a donde quieren destinarse. Y ahora con Space, en América Latina y en los shows transmitiéndose con algunos días posteriores, pero me parece que es el Dynamite de esta semana, así que espero que lleguen con gente latina real para comentar, y bueno, también están en Brasil. Así que bien, bajando el producto a esta región que está creciendo, y espero que se esfuercen un poco más para darle la importancia que merece, que en WWE también, hablando también un poco, de trataron de dar en algún momento, fue como, sí, vamos a hacer un tryout. Contrataron a 2-3 personas de ahí y no pasó más nada. Se hablaba también de NXT Latinoamérica, no sé qué, hasta el momento no pasó nada. Y espero que AEW llegue con ese lugar de decir, bueno, América Latina es un lugar sin explotar, a ver qué tienen, a ver si surge algo para la empresa y ver si eventualmente llega a ser un gran producto para esta región.
Sí, o sea, obviamente nos conviene que haya más fans de wrestling, ¿no? Que es lo que, o sea, que más gente lo conozca, ¿no? Porque la gente que nos escucha ahora, tú y yo, sabemos que pues el wrestling es algo que nos gusta mucho, ¿no? Que lo hemos visto por años y lamentablemente ahora, por el modelo en cómo opera WWE, es más difícil que haya nuevos fans, ¿no? Por la cantidad de horas de programas que hay que seguir a la semana. También el producto mismo, pues, no es tan bueno ahora mismo que digamos, ¿no? Siendo sinceros. Siento que, más allá de tal vez mis preferencias o una opinión subjetiva, tal vez alguno podría no estar de acuerdo, creo que AEW tiene un producto que es un poco más accesible, más cercano a los nuevos fans, creo que está más en sintonía con los intereses de la generación actual, ¿no? Porque, claro, tenemos a un presidente que, pues, no es un hombre de 70 años como en la otra empresa, que, pues, es quien dirige los shows. Así que por ahí también hay un tema, ¿no? Puede gustar o no el producto en algunos casos, pero pienso que tiene un potencial como para llegar a más gente. Así que si se lleva bien, pienso que podría ser realmente un éxito aquí para captar nuevos fans. Por eso creo que es una buena oportunidad para llevarlo a cabo, ¿no? Habrá que ver qué pasa, como digo, con la penetración que hay en cuanto a canales a los que acceda y cómo la gente pueda verlo y cómo se promociona el show y demás, pero pienso que podría llegar a ser algo importante. Ya veremos qué pasa en el futuro con decisiones que tome la empresa sobre cómo llegar a esta región.
Sí, también hablando un poco más en general, es como que IW te premia por ver todos sus shows, todo su programa. Si ves Being the Lead, si ves Dark, te premia después para ver Dynamite. Y si no los ves, bueno, no importa, ves Dynamite igual y va a tener sentido, va a tener todo forma, va a ser todo bien. Mientras que en WWE es el hecho de que, ah, no, no nos seguís en Twitter 24/7, no tenés las campanas activadas, por eso no te enteraste que esta noche vamos a tener tal combate y que cambien en el último momento y que sean, bueno, tenés que ver 3 horas de Raw, 2 horas de SmackDown, 2 horas de NXT, tenés que ver los programas especiales de la Network, tenés que ver un montón de cosas para entender qué va a pasar en el próximo show y quizás encima de todo eso no lo entiendas porque va a ser algo totalmente sin sentido. Mientras que en AEW van pasando cosas con sentido, victorias que, bueno, tienen forma a posterior, que decís, ah, mira, ganó tal, puede ser que tenga una fuerza para ser próximo retador, y bueno, es próximo retador, sorpresa, no es sorpresa porque tiene una construcción, mientras que, bueno, en la otra empresa van pasando cosas más difíciles de entender en el momento que, con mismo nosotros que seguimos la empresa mucho, no entendemos algunas decisiones que van tomando rumbo a los shows. Y también lo mencionaban en este Florida Vice, creo, o en el anterior, de que el hecho de que AEW prepara los shows una semana antes y ya te anuncia su cartelera y tiene más fuerza que la que tiene NXT, que es la competencia directa, o mismo en Raw o SmackDown, es como, ah, sí, vamos a anunciar luchas en el mismo momento, a ver si captamos a la gente en este, como no, también están comentando en WWF y WCW, es como, ah, sí, vamos a traer todo para esta noche, como hace WCW, que es como, ah, sí, hoy van a pasar cosas inesperadas. Y eso es lo que está haciendo ahora WWE. Es como, ah, no, cualquier cosa puede pasar en WWE. Mientras que están pasando cosas bastante más estructuradas en AEW que va siguiendo sentidos y decís, bueno, tiene forma un show de lucha que no está pensado como, ah, sí, hoy sorpresa, vamos a tener la Undertaker volviendo y luchando por el título de WWE y ganando. Y quizás, lamentablemente, veamos eso mañana en Raw y no nos sorprendería. Eso es lo peor. Así que por el lado de AEW tienen lugar más accesible a la gente que le gusta el wrestling y le gusta seguir los shows. Y bueno, acá tengo un amigo comentando en el chat que también hablando un poco con él, que seguimos un poco comentando de AEW y me dice, ah, no, estoy súper enganchado con AEW. WWE no me gusta tanto, tiene cosas muy malas. Y pasamos lucha también de Ring of Honor o de Impact y tiene mucho más sentido que lo que pasa en la empresa mayor de wrestling, que tiene un montón de empleados escribiendo y haciendo un montón de cosas. Así que bueno, al final AEW supongo que va a salir bastante más victorioso que lo que está saliendo WWE. Y también pido un show más semanal fuerte en televisión para darle lugar a talentos jóvenes que no sean en Dark, que bueno, lo ve Alessandro y Andrés usualmente nada más en todo el mundo. Creo que son las únicas dos personas que ven Dark. Así que bueno. Y hasta la novia de Alessandro está enganchada con Dynamite. Claro. Todo el mundo está enganchado con Dynamite. Es mucho más fácil acceder. Y bueno, ya veremos a la novia de Alessandro viendo shows de GCW con Fede y Alejandro.
Sí, sí, eso iba a decir, ¿no? Que claro, hasta mi novia se ha hecho fan viendo AEW, así que hey, ahí está. Nada más que decir su señoría. Y sí, pues ahora es fan del Ultra Violence, así que ya veremos qué pasa. Y acá Juanil dice en el chat que Es Juanilo. Sí, Juanilo, lo dije bien. Dice que este show que está pasando en Space es el show posterior a Full Gear, así que es una semana de atraso. Y bueno, está bien. Yo recuerdo que en sus tiempos, ¿no? En mis tiempos, hace varios años, yo veía Chilevisión robando cable y que pasaban una semana, un mes de atraso de WWE, así que hey, hemos vivido tiempos más duros.
Y bueno, ya que estamos... Shows,
sí, dale.
Acá pasaban los shows de WWE, Raw y SmackDown reducidos a una hora y era como, ah, sí, mirá, las cosas más importantes de los shows y encima con comerciales en el medio y los pay-per-view eran de 2 horas nada más, así que hemos visto cosas peores, al menos tenemos en televisión por cable, pero bueno, es televisión al fin y al cabo. Un show que está una semana atrasada y en español, así que bueno, hay que darle el apoyo y dejarlo ahí corriendo a la televisión mientras se está escuchando a Ras de Lona.
Aquí veo que Fede ha escrito un trabalenguas en el chat, ¿no? Para la gente que quiera practicar. Lo que estaba comentando ahora, ya que estamos hablando de AEW, justamente hubo un comentario de Tony Khan, ¿no? En las últimas semanas. Lo puso en Twitter, creo, hablando de que ahora como que el poder del wrestling va a cambiar, ¿no? Se va a inclinar la balanza, va a haber un cambio significativo. Y fue en la semana de Dynamite en la que salía esa chica, Jade Cargill, a hacer la promo contra Cody Rhodes y decir que iba a salir Shaq, ¿no? A luchar con él. Y no sé si eso habrá sido el motivo por el cual lo mencionó Tony Khan. No sé qué tan fuerte sea, ya lo había comentado con Andrés, ¿no? Qué tan significativo vaya a ser para la audiencia de Dynamite que venga gente como Mike Tyson o como Shaquille O'Neal a ver si realmente tienen un impacto en la audiencia, en el fan casual, de pronto que se anime a ver el show. Habrá que verlo luego, ¿no? Sería interesante ver cómo es eso como experimento, pero no me genera mucho interés a mí como fan ver a esta gente que venga de pronto a meterse en los shows. Pero ya Tony Khan ha dicho que van a tener una intervención o una participación limitada, ¿no? Dentro de ciertos parámetros para que no sea, pues, algo que espante al fan que ya tienen. Igualmente preocupa, pero finalmente habrá que ver cómo lo hacen, ¿no? Pero lo que digo, habría que ver si con la aparición de ellos de pronto llega nueva gente que se anime a ver el show y terminan enganchándose. Y luego cuando ya no esté esa gente, igual se queden viendo el producto. Así que puede funcionar, igual es algo arriesgado, pero todo depende de cómo se haga.
Sí, según también leí la nota, dicen que bueno, esas dos figuras de Mike Tyson y Shaquille O'Neal son gente bastante importante en la cultura de Estados Unidos y que no sé qué tanto pueda atraer. O sea, si yo soy fan de Shaquille O'Neal y lo conozco por todo lo que hace, no sé si vería un show de wrestling, porque qué más me puede dar, no sé, la verdad que no entiendo mucho la cultura yankee y cómo se manejan, así que si Tony Khan tiene esa confianza en lo que pueden llegar a dar, yo elijo creer que sería algo bueno para la empresa y hay que ver cómo termina siendo, pero bueno, como vos decís, es algo difícil para el espectador habitual de AEW ver a esas dos personas. Y me parece genial ese mensaje que mandó Fede al chat, el trabalenguas, que dice literalmente: a Eck un rato terminé el 60 minute Iron Man Death Match de Orin Bate versus John Wayne Murdoch en ICWNHB. Genial. Me encanta. Totalmente estoy en ese carro de decir, bueno, quiero ver esa lucha. No sé qué puede pasar, no sé quién es esa gente, pero con todo ese trabalenguas dije, bueno, debe ser un gran combate para escribir todo eso junto. Y también mencionar de que, bueno, ya había hecho el anuncio hace una o dos semanas, pero bueno, ya voy por el capítulo 53 de Hunter x Hunter.
¡Oh, oh! ¿Qué parte es esa? A ver, recuérdame.
Cuando están en la subasta, van todo el arco de la subasta y van por el... ¿cómo se llama? El equipo este de las arañas. Parece, ajá, que está todo derrotado, pero al final no. Increíble.
No, sí, la gente vea Hunter x Hunter, por cierto, ¿eh? Porque es una gran serie. Y acá veo a la gente se ha emocionado hablando de cómo veían wrestling hace varios años, ¿no? Con medio año de retraso. Era una maravilla, ¿no? En estos tiempos. También recuerdan que, bueno, esto de Tony Khan lo dijo más bien por lo de Pac volviendo para luchar con Eddie Kingston. Así que, sí, todo bien. Bueno, volvamos. Bueno, ya que estamos en AEW, ¿por qué no? Vayamos con más cosas de AEW. No hemos hablado del anuncio de los videojuegos de hace un par de semanas. Han mencionado tres, ¿no? Uno que es el videojuego, pues, uno el que la gente espera, ¿no? De peleas. Van a tener a la persona que trabajó en los videojuegos antiguos de No Mercy, de WCW contra NWO, me parece también en Nintendo 64. Tienen algo más habían mencionado. Bueno, está con Jux. Jux, la empresa que trabajó años con los juegos de WWE. Así que se ve prometedor. Pusieron un pequeño tráiler o un teaser más bien, ¿no? Un combate entre Kenny Omega y Chris Jericho. Se ve bastante fluida la acción. No sé si vaya a ser así finalmente ya como dentro del propio juego, como vaya a ser la jugabilidad. El detalle que mencionaron, o sea, que pusieron ahí, y que ya da a entender un poco algunas cosas, es que Hikaru Shida entra y ataca a Kenny Omega. Así que básicamente te dicen, acá no es que se separan luchadores y masculinos y femeninos, puedes luchar con todo tipo de reglas, ¿no? Me imagino que mujeres pueden luchar en combates violentos y mujeres contra hombres y todo lo demás. Puro dream match. Así que se ve interesante y veremos con el paso del tiempo, el desarrollo que nos van mostrando en cuanto a cómo se va haciendo todo esto del juego. Y también hay un par de juegos para móvil, ¿no? Uno que es un tipo de juego como de ser general manager de luchadores de AEW. Y otro que es un juego de casino, me parece, por toda la temática esta de Double or Nothing, qué sé yo. Así que bueno, ahí también para un poco la gente que se la pasa en el teléfono.
Bastante, bastante interesante. Me gustó mucho el anuncio. No vi la conferencia en vivo, pero sí vi más o menos lo que iban pasando. Y con esta temática de Bill Gates, todo con la remera apretada, negra con el cuello y el jean. Bueno, ahí teniendo ese guiño a los grandes héroes del wrestling. Pero me gustó mucho el primer juego el original, el que sería un juego de lucha tal como lo conocemos. Y bueno, trabajando con Jux, que bueno, tiene mucha experiencia en lo que es esto. Y en WWE lo dejaron ir y así le fue el WWE 2K20. Son cosas que pasan. Y aprovechó AEW, y yo era lo único que esperaba que esté Jux con AEW, y fue lo que me dieron. Steve Jobs, perdón. Pido mucho perdón, pero era Steve Jobs ahí con él. Bueno, está de moda Bill Gates con los conspiranoicos diciendo, ah, no, este tipo creó el virus y no sé qué, pero bueno, por eso lo tengo tanto en la cabeza. Y me gusta que tenga la lucha de intergénero, me gusta que no estén tan centrados en los gráficos, que bueno, es un teaser, pero se siente como que no va a ser tanto gráfico, va a ser más lucha, y es lo que muchos queremos, porque queremos ver lucha, queremos ver que sea bien wrestling, y no nos importa que esté todo perfecto. De hecho, los últimos juegos de WWE eran como, trataban de ser perfectos, y en esa perfección les salía lo más imperfecto posible. De hecho, tuvieron hasta problemas durante toda la saga de 2K, con Brock Lesnar sin poder hacer bien la cara, un montón de problemas con los pelos. Así que bueno, espero que por este lado sea bastante favorable para AEW, y me da mucho hype por comprar este juego cuando salga. Y me gusta que incursionen en los juegos móviles, porque es lo que está bastante más de moda. Yo no soy mucho de jugar en el móvil, pero sé que hay mucha gente que sí, pero de hecho, sí, me voy a bajar estos dos juegos que parecen muy interesantes. El General Manager no se nota tanto como los que ya conocemos, no están como el Teu o los General Manager de los WWE, SmackDown vs. Raw.
Sí, es un habrá poco que más ver diferente. Sobre ese, o sea, como concepto es interesante, pero habrá que ver qué tanto lo puedes personalizar, ¿no? O sea, con luchadores que pueden estar ahí, también al ser un juego móvil, habrá que ver qué limitaciones tiene en cuanto a, no sé, opciones que te puede dar. Así que tiene potencial, pero habrá que ver hasta dónde se lo puede uno llevar, ¿no? Si no se puede quedar solamente con el juego básico.
Sí, pero de hecho hasta han pasado como que si buqueabas una lucha, podías ver cómo pasaba esa lucha rápido y bueno, el resultado y demás, así que por ese lado bastante bien lo que están preparando. Y el que sí creo que va a salir ahora en nuestro verano, su invierno, es el de Casino, que es como el más básico. Y a ver qué nos prepara, será un lugar para hacer apuestas legales. Vamos a ver si podremos apostar nuestro dinero por la empresa o ver qué se hace en ese juego, que es el que más incertidumbre da, porque es algo que no entendemos, no mostraron mucho tampoco. Hay un gran tráiler de Omega y con todos los luchadores en un casino, pero no ha pasado mucho del gameplay, así que bueno, a ver qué nos prepara para ese lugar. Y con mucho hype, y seguramente me termine comprando el juego principal y los otros dos al menos los probaré a ver qué tal, y si me gustan los seguiré jugando, obvio.
Sí, veremos. Y, suena bastante bien. Yo hace poco me compré el Fire Pro Wrestling, ¿no? Ese juego que es un poco tirando a los antiguos, ¿no? Que no lo he jugado, o sea, lo he comprado solamente para personalizarlo, poner luchadores, y no lo he jugado mucho, pero ahí está. Así que bueno, veremos cómo nos va con este otro. Y bien, retrocedamos ahora otra vez para terminar de hablar de SmackDown, que pasaron un par de cositas. Como por ejemplo, el combate de Buddy Murphy contra Seth Rollins, en el que intervino en la familia Mysterio, ¿no? Estuvieron ahí apoyando a Murphy. Ya Rey lo tiene como su yerno, ¿no? Y finalmente Murphy venció a Rollins, le ganó limpio. Y una gran victoria para él. Ahora, con toda esa historia que ha tenido detrás, ¿no? De unirse a la familia Mysterio y todo lo demás. Veremos qué pasa con él, ¿no? Porque es un tipo que tiene mucho potencial. Es un buen luchador. No es tan bueno en promos que digamos, pero con todo esto que ha pasado, a ver si esta victoria contra Seth Rollins le da algo como para empezar a tenerlo como más presencia en el show, o veremos qué es lo que pasa con él a partir de ahora.
Sí, totalmente. Murphy es un gran trabajador. Ha demostrado durante toda esta historia con Seth Rollins que lo está haciendo muy bien y que merece un título en su hombro. Y bueno, la historia al final terminó siendo feliz para él, uniéndose a la familia Mysterio, siendo perdonado y todo. Así que, bueno, bien por Murphy. Y espero que, bueno, eventualmente pronto le den algún título. Me gustaría mucho una lucha de Murphy contra Sami Zayn por el título intercontinental. Sería una gran lucha. Y no sé qué más comentar porque me olvidé de ver este segmento de Murphy y Rollins. Pero bueno, también Rollins es un gran trabajador. Está en el equipo de SmackDown para esta noche. Y ver, bueno, si pasa algo también por ahí. Pero bueno, quiero que ya este ángulo de la familia Mysterio contra Rollins termine totalmente. Espero que el viernes haya sido como el último capítulo de esto y que bueno, veamos a Rollins por otro lado y Murphy con la familia Mysterio con otro ángulo un poco más interesante, que esto ya viene bastante más gastado, y espero que sea pronto campeón Murphy de algo porque lo hizo muy bien durante mucho tiempo.
También en SmackDown, algo que había comentado brevemente cuando hablábamos de Survivor Series, fue que Carmella atacó a Sasha Banks, con lo que ya parece que se está perfilando como la siguiente retadora al título. Ella pues ha vuelto con este personaje, ¿no? De la intocable, qué sé yo. Así que, bueno, Carmella es Carmella aún así. No sé qué tan buen combate puedan tener, pero ahí está. Al menos una retadora que se perfila para Sasha Banks a partir de ahora.
Con Carmella tengo un problema, y es que la veo y digo, esta no va a ganar nada, pero digo, ah, claro, es Carmella, capaz que sí gana al final. Y la semana pasada me parece que habían hecho un guiño a Baymela, que capaz que es real finalmente dentro del canon de WWE, pero esta semana no pasó nada entre Bayley y Carmella, así que parece que al final no. Pero bueno, tenemos estos dos ataques seguidos a Sasha, a ver si esta noche pasa algo otra vez. Pero ese atuendo, ese gimmick bastante extraño y que sea como, no sé qué me están dando, si quiero verla campeón, si no quiero verla más, no sé qué pensar de Carmella, así que bueno, está ahí, si es retadora, al menos que sea una buena lucha y que pase rápido, si no.
Y bueno, por último, habíamos tenido antes este combate de Daniel Bryan contra Jey Uso, en el que Jey Uso ganó, esto de camino a su segundo reto contra Roman Reigns por el título. Así que era una victoria para darle un poco de ímpetu a Jey Uso. Y en esta semana en SmackDown tuvieron otro combate. Bryan viene con nuevo peinado y ganó. Esta vez se vengó por esa derrota contra Jey. Y al parecer, bueno, no sé, todavía no se ha mostrado mucho más de esto, pero podría ser un primer paso para tener a Bryan como siguiente retador a Roman Reigns, que estaría bastante bien. Y a ver cómo se arma eso luego en SmackDown.
Dentro de nuestra página amiga Cage Match, hay que mencionarla, no tengo esa lucha de Bryan perdiendo contra Jey Uso rumbo a Hell in a Cell, sino en una lucha de clasificación para Survivor Series.
Cierto.
Intervino Roman y no sé qué más pasó por ahí. Pero bueno, feliz de ver a Daniel Bryan de nuevo en acción más seguido, supongo que será ahora. Con una victoria creo que ya se posiciona bastante bien. Y ya empiezo ahí, digo, oh, ganó Daniel Bryan, ya quiero que en TLC sea Bryan contra Roman. Mucho hype por eso si llega a pasar. Y si no pasa, me voy a poner muy triste. Así que por favor, buqueen eso porque me va a gustar mucho. Y me da hype Daniel Bryan, ya lo veo en el ring y digo, listo, ya es algo que tengo que ver. Y estuvo bastante bien la lucha con Jey Uso, los dos casi al mismo nivel. Jey Uso se vio bastante superior incluso en algunos momentos y habla bien de cómo lo dejaron después de esa lucha con Roman, de ese feudo. Así que no cayó de nuevo al midcard ni quedó en el lugar de Jover para hacer, bueno, estar ahí esperando a Jimmy, como pasan siempre que hablábamos cuando se lesiona un compañero de equipo. Así que bueno, espero que pase algo más interesante con Bryan ahora que está más o menos volviendo a la acción en el ring. Tuvo 3 luchas durante casi un mes, así que bueno, es algo. Y espero que pronto lo veamos retando a Roman por el título, que sería un gran combate.
Sí, me confundí porque recuerdo que Jey le ganó a AJ Styles, eso sí, de camino a un reto. Y este combate con Bryan me parecía también un poco por esa tónica, ¿no? Como mostrar que ahora Jey Uso ya está jugando con los Big Boys, ¿no? Y ya está un poco dando ese salto a algo más. En este caso era para estar en el equipo de SmackDown, Daniel Bryan que no esté por ahí todavía. Pero veremos ahora esa rivalidad si se llega a hacer. Con Bryan creo que le daría una buena rivalidad a Roman Reigns ahora con todo el personaje que tiene y la fuerza que trae. Así que queda por ver qué pasa a partir de luego de ahora, de Survivor Series, el fin de año en WWE. Después, un par de cosas más para comentar. WWE ha llegado a tener que pagar a sus inversores para hacer un cierre en cuanto al tema de Arabia Saudí, porque había un juicio, entonces para evitar que haya más problemas legales, WWE ha pagado esto porque el motivo es que al parecer los inversionistas, algunos de ellos, se quejaban de que había WWE dado información no acertada sobre su relación con Arabia Saudí, había escondido datos, este problema que hubo con los aviones y todo lo demás, es algo con lo que ellos no estaban de acuerdo y demandaban por no haber sido notificados de manera acertada o de manera real, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Y WWE ha tenido que parchar esto con una cantidad de dinero, ¿no? Y esto habla un poco de que, bueno, hubo rumores acerca de que se ha hablado sobre lo que pasó en aquel momento en Arabia Saudí, de la relación con WWE, de los problemas que había también en los medios de comunicación. Ha habido bastante secretismo, bastante de decir no es cierto y qué sé yo. Pero ya ha habido testimonios de gente, como por ejemplo ahora que se han ido los Good Brothers, hablando de que sí, pues hubo este problema con el avión y demás, que fue bastante preocupante para ellos y para sus familias. Y con todo eso dicho, habrá que ver qué pasa ahora también con la relación de WWE con Arabia Saudí, porque obviamente este año, por el tema del COVID, no se ha viajado, pero esa relación es muy lucrativa para la empresa, así que apenas se abra todo, me imagino que seguirán con el interés de ir a hacer esos grandes shows allá por Arabia Saudí.
Sí, como ya le dije a Walter durante la revisión de The Last Ride, estoy muy feliz de que el COVID haya llegado para ponerle pausa a esta construcción de todos los shows de WWE rumbo a un show horrible en Arabia, un sol horrible en cualquier parte del mundo que lo pintan de gigante, pero es malo, muy malo. No da ganas de verlo. Así que, bueno, también tuvimos este problema que fue en el último show de Arabia en febrero. Que bueno, tuvimos, me acuerdo en ese momento era como, oh sí, están con problemas en el avión y parece que va a haber que tener reemplazos y qué va a pasar, cómo va a ser SmackDown. Y Vince ya se había ido con su gente importante, que creo que estaba Brock Lesnar y no me acuerdo si Undertaker y gente por ahí bastante más importante en el roster, y todos los demás iban en un avión juntos, que quedó retenido por problemas en el pago al final, que bueno, se habló mucho. Creo que también había una denuncia por ahí de parte de Miro o alguien así, era que había hecho una denuncia por lo que había pasado. Y bueno, es lo que ya estábamos hablando, es WWE haciendo estos tratos extraños con gente rara, y que bueno, pasan estas cosas por algún motivo. Y darle la derecha también a nuestro colega Hugo Sabinovich, que estuvo hablando en ese momento de todo lo que estaba pasando, y bueno, tenía razón. Así que, por tanto que se habla de él, que tira mucho humo, bueno, al fin dijo algo que fue tanto verdad, que bueno, ya lo estamos viendo en la vida real cómo hizo su repercusión eso. Y bueno, hay que ver si van a seguir pasando estos shows de Arabia en WWE, si van a seguir yendo, cómo es el trato ahora entre Vince y el, creo que era el príncipe quien estaba reclamando dinero, falta de pago, no me acuerdo bien cómo era el tema, pero bueno, sabemos que también es importante para la empresa ir a este lugar tan bonito que es Arabia para ganar mucho dinero, que el otro día salió un cálculo de que con 4 o 5 shows en Arabia hicieron mucho más dinero que en toda la historia de los WrestleMania, así que por algo lo hacen. Pero bueno, a los fans no nos gusta y nos rellenan el show de Raw y SmackDown con construcciones para ese show horrible que no nos termina dando las decepciones de Undertaker, y que termina haciendo su redención 5 veces seguidas, así que bueno, ahí está.
Bueno, ahora para el tiempo que nos queda, que no es mucho, veamos de qué podemos hablar de los temas que hemos tocado. Podemos ir por un par de cosas, como son en Impact Wrestling, ¿no? Primero hablar del tema de los Rascals, que han tenido su último combate en este último show. Y al parecer ya se habla de que estarían llegando a WWE. Lo cual me parece, bueno, no sé si extraño, porque, bueno, WWE es todo lo que es, ¿no? Pero los Rascals, siendo un equipo bastante moderno, si se quiere, ¿no? Uno sentiría que tal vez su destino estaría más por AEW, ¿no? Para la división de parejas. No sé qué tanto vayan a poder hacer en WWE, si no es en NXT. En NXT me imagino que tendrá un personaje, no sé si tan igual al de Impact, porque no creo que los pongan a fumar en televisión o implicar que pues vienen fumados, ¿no? Pero tendrían un poco más de libertad para hacer cosas que en el roster principal, ¿no? Y bueno, es la historia de todo el mundo que llega a WWE.
Sí, bastante interesante este movimiento, y bueno, me pone un poco triste que vayan a WWE y que, bueno, eventualmente seguramente terminen en NXT, que lamentablemente no se siente ya el lugar ese de que en algún momento decíamos, ah sí, espero que vayan a NXT porque ahí va a tener el lugar que merece. Ya es un lugar bastante concurrido con muchos luchadores, hay que ver en qué momento le dan el espacio a cada uno, y la división en parejas, que es lo más malo que tiene WWE en mucho tiempo, y ver cómo los pueden llegar a tratar, y que bueno, eventualmente suban al roster principal y los separen seguramente, porque bueno, es lo que siempre pasa. Pero bueno, son talentos bastante más muy jóvenes para el roster de una empresa que bueno, tienen también un futuro importante, y supongo que WWE le dará ese lugar que necesitan para potenciarse, hacerse conocidos y eventualmente sí irse a un lugar que merecen estar, por ejemplo en AEW, que bueno, tiene un buen trato con las divisiones de parejas y está por encima, va a estar como el mismo nivel que todas las divisiones y se siente así, salvo la de las mujeres. Pero bueno, espero que no sea algo malo para ellos y que su paso por WWE sea bastante decente al menos.
Sí, también por otro lado tuvimos el anuncio del torneo de parejas por el título de parejas de las Knockouts en Impact. Ya hubo un combate de primera ronda en el que Havok y Nevea vencieron a Tenille Dashwood y Alicia. Resto del torneo es Killer Kelly y René Michel contra Jordan Grace y alguien por anunciar. Kiera Hogan y Tasha Steelz contra Sea Stars. Y Diona Purrazzo y Kimberly contra Taya y Rosemary. Así que está interesante porque la división femenina de las Knockouts de Impact es bastante fuerte, está bien, bien trabajada, tiene bastante gente como se puede ver aquí en el torneo. Así que pienso que ahora, a diferencia de antes cuando hicieron por primera vez este título de femenino de Impact, tienen la gente necesaria como para sacarlo adelante. Así que me parece que están en un buen momento para hacer este torneo y este título, a diferencia de pues cómo se lleva también en WWE, ¿no? Que no funciona muy bien tampoco.
Sí, hay que ver cómo llevan este título, como vos decís, y bueno, hay que ver quién gana los títulos, que bueno, no sé muy bien los rosters, aunque veo los shows más importantes de Impact, no sé muy bien cómo llega cada una, pero bueno, veremos la final en Hard to Kill 2020, como dijo nuestro comentarista en Impact en ese momento, en Bound for Glory, pero bueno, será el año que viene. Pronto, en el 16 de enero, así que bueno, pronto tendremos ese show y vamos a ver cómo tratan a la división femenina de parejas, que bueno, ya vemos en WWE no está haciendo bastante bien el trato. Hace unos meses yo tenía bastante hype por lo que podían haber pasado, tenían bastante equipos con potencial para ser retadoras y una división que podía sentirse importante, pero bueno, ya vemos cómo está ahora de nuevo. Solo con Shayna y Nia siendo campeonas y el lugar más importante que es NXT sin retadoras para los títulos, que se dice que sí son retadoras, pero no, nunca van a ese lugar por bueno, el tema del COVID. Ahora se supone que no quieren que haya intercambio con NXT. Así que bueno, vemos cómo sigue el lado de Impact por el lado de las mujeres en parejas, que bueno, espero que vaya bastante bien y sea un torneo interesante, que no lo voy a seguir lamentablemente, voy a seguir otro de MLW, que ya me dijo de Mías que va a empezar esta semana, así que bueno, vamos por la fuerza de los torneos para engancharse a las empresas, como dijo Andrés.
Bueno, y lo último que quiero mencionar es ya para cerrar, el tema de Rhea Ripley, que al parecer podría subir ya al roster principal, según bueno, el último combate que tuvo con Io Shirai, lo perdió este último miércoles. Es el rumor de que pensarían ya que pase a Raw o SmackDown. Y con ella, pues me parece que tendría todo lo necesario como para tener una buena presencia en el show principal. Tiene la presencia, tiene la habilidad en el ring, tiene las promos, tiene todo. Hemos visto antes que eso no significa mucho a veces cuando llegas a roster principal en WWE. Véase Keith Lee. Pero veremos cómo le va a Rhea Ripley.
Sí, sabemos que eso bueno es bastante relativo, pero en el lado de las mujeres me parece que es lo más rescatable y las mujeres de NXT llegan con bastante más fuerza que los hombres y tienen, bueno, ya vemos casi todo el roster de WWE femenino son mujeres que pasaron por NXT y tuvieron un lugar importante, así que bueno, supongo que Rhea Ripley va a tener un lugar importante también en la marca. No la vería ganando el Royal Rumble, creo que quiero que gane Bianca Belair, como dijo Andrés, que quería que supuestamente podría ganar el Royal Rumble para tener una revancha con Charlotte, que bueno, eso sí lo vería más mejor, el lugar de tener una revancha con Charlotte por bueno lo que pasó en WrestleMania pasado, que fue como... nos dejó un sabor de boca bastante extraño porque Rhea venía bastante bien y Charlotte bastante más mal y terminó ganando Charlotte, así que espero que haya una revancha pronto y que Rhea termine siendo la ganadora de eso y ver cómo al menos que la dejen en una estima bastante superior al resto y que tenga luchas titulares y sería una gran retadora para cualquier campeona en este momento. No te escucho, ¿eh?
Oh, aquí estoy. Ah, perdón. Estaba con la cámara al frente poniendo la música, estaba emocionado ya despidiendo el show y no estaba... Estaba con el micrófono en mute, pero aquí estamos ya cerrando todo por ahora. Habiendo hablado, pues, de las cosas de Survivor Series para esta noche, estaremos con el pay-per-view. Luego de que suceda, vamos a estar hablándolo aquí con Martín, con Andrés. Ver qué deja entonces Survivor Series con la despedida de Undertaker y todo lo demás. y estaremos, si todo sale bien, en una semana otra vez, Martín, para seguir hablando de lo que pasa en el mundo del wrestling.
Sí, nos veremos esta noche con Andrés, a ver cómo, qué nos deja el show de Survivor Series, a ver qué pasa con el Taker y con todo lo que nos tienen preparado para esta noche. Y bueno, ya tenemos un show más numerado para Arras de Lona, que estamos en el Road to 300 y falta un mes más o menos para el especial de Navidad. No puedo dejar de vender humo con uno si no puedo empezar a vender humo con otra cosa más, así que bueno, dos cosas al mismo tiempo y con mucho hype por todo lo que nos estamos brindando. Y bueno, vamos a seguir conectados con lo que pasa en Florida Vice, en Monday Night y todos los programas que tiene Arras de Lona semanalmente, que bueno, está haciendo, volviendo más o menos a su programación habitual con también con Off Topic. Así que vamos a vernos esta noche y luego la semana que viene en el directo, que bueno, siempre tenemos muchos temas que conversar y se siente bastante bien.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.